Las dudas que tenemos a la hora de hacer la declaración de la renta correspondiente al año 2017. Y para eso, como decía nuestra compañera Begoña Tormo, pues tenemos con nosotros, para sacarnos de toda duda, a Carlos Cruzado, presidente de GESTA, que es el Sindicato de Técnicos de Hacienda, quien ya damos la bienvenida a esta mesa, a este desayuno con diamantes. Es el tercer diamante que tenemos en la mesa. Muchísimas gracias. Buen día.
Buenos días. Bienvenido. Un placer estar aquí.
Bueno, nosotros venimos contando que esta va a ser la campaña de la declaración de la renta más tecnológica, porque se introduce como principal novedad una aplicación para los móviles o tablets y poder, en fin, efectuar esa declaración. Pero eso sí, son las declaraciones más sencillas, ¿no?
Pues efectivamente, son las declaraciones cuyo borrador no es necesario modificar o no hay que modificar, las que se podrán pues confirmar con un clic desde el teléfono, ¿no? Esto facilita, aligera estos trámites, pero también tiene un inconveniente, y es que nosotros siempre destacamos el que hay que dedicar un rato a ese borrador para comprobar que están todos nuestros datos, para comprobar que están incluidas las bonificaciones, las deducciones a las que podemos tener derecho y, en definitiva, para no perder dinero con esa prisa que podemos tener a veces de confirmar si esa le ha de devolver y obtener esa devolución pronto, ¿no? Uh-huh. Conviene, desde luego, dedicarle un rato a la declaración de la renta.
De todas maneras, llama la atención. Yo creo que esta será una conversación que se tenga estos días, cuando se pone la gente a hacer la declaración y se toma un café con los compañeros de trabajo o con alguien, que esté todo tan informatizado o que Hacienda nos tenga tan controlados para lo que les conviene y que luego se les pasen cosas que son, pues eso, porque por eso decía Carlos, no, hay que comprobarlo, porque evidentemente, pero es que son muchos los errores que hay en los borradores, no es una cosa así puntual.
Bueno, hay errores y también hay datos de los que no dispone la agencia tributaria y que, bueno, no conoce, ¿no? Puede haber errores en cuanto a los datos personales, si ha nacido algún hijo y no está todavía contemplado, en fin, pero puede haber también derecho a tener bonificaciones, deducciones, por ejemplo, autonómicas. En cada comunidad autónoma hay unas deducciones que, bueno, algunas coinciden, pero la mayoría son distintas, y que en función del lugar de residencia, pues tenemos que comprobar si tenemos derecho a alguna de ellas, que estas no van incluidas en el borrador, ¿no? Uh-huh.
Hay una cosa, y es que se espera, al parecer, que de los 19 millones de declaraciones aproximadamente que se presenten, que 4 millones, cerca de 5 millones, se pueden hacer a través de la aplicación. Pero no sé si es mucho o poco.
Bueno, ese sería digamos el tope máximo, ¿no?, de las declaraciones, que en principio pues no sería necesario modificar. Van a ser menos, sin duda, ¿no? Y desde luego nosotros lo que recomendamos, insisto, es en que se controle, ¿no? Se controle esa declaración, se le dedique un rato, y en el momento en que hay que hacer una modificación ya no podemos confirmarla en esta aplicación, sino que tenemos que ir a Renta Web y ya, bueno, modificarla de acuerdo con los criterios que ya se venían aplicando hace un par de años en esta aplicación Renta Web, ¿no?, en Internet.
¿Hay alguna novedad así importante para destacar, o cuáles son las novedades de esta campaña de la renta?
Sí, la principal novedad es esta, ¿no?, de la aplicación para los dispositivos móviles. Luego, si hablamos de contenido, hay algunas modificaciones, digamos, que no muy importantes, ¿no? Quizá las más trascendentes sería la consideración ya en el año 2017 como ganancia patrimonial cuando vendemos unos derechos de suscripción de las acciones. Hasta el año 2017 no había que tributar por esta venta, sino que cuando se vendían las acciones a la que correspondían los derechos, se minoraba el valor de adquisición por ese importe, ¿no? De manera que, digamos, que la plusvalía se tributaba por ella más tarde, ¿no? Este año es el primero en el que hay que tributar ya en cualquier venta de derecho de suscripción. El banco nos va a facilitar ese dato con la retención ya del 19%, y estos datos sí, en principio, están en el borrador, ¿no? Luego, otras modificaciones son, bueno, ya menores, digamos, es la posibilidad de compensar ganancias patrimoniales con pérdidas patrimoniales, perdón, con rendimientos de capital mobiliario, que este año el límite es hasta el 20% de esos rendimientos que se puede compensar. Bueno, la no consideración de rendimientos de trabajo de los cursos, bueno, el caso más paradigmático es el de los médicos, estos cursos que a los que asisten, o congresos por parte de terceros, no de la Seguridad Social o del empleador, sino de laboratorios, en este caso, bueno, también extendido a cualquier otra actividad, pues aunque sean dados por terceros y no por el empleador, siempre que sirvan para obtener un conocimiento, para aplicarlo respecto de esos productos de la empresa, tampoco van a ser rendimiento de trabajo. Estas son más o menos las principales modificaciones que no son importantes, ¿no? En el año 2017. Digamos que es un año de continuidad, ¿no? En cuanto a lo que es el régimen de.
Bueno, a ver si con los presupuestos nuevos ahora hay cambio, porque de momento no.
Se anuncian algunos, ¿no? Sí. Se anuncian algunos.
A mí me gustaría preguntarle. Este año es el primero que no se va a enviar el biopostal de los borradores, porque se enviaban como 600.000 y apenas se devolvían 700. O sea, solo había 700.
Sí, esos son los que
España.
Se presentaron el año pasado.
Claro, sí. Que se presentaron. Pero también se elimina lo del el número SMS con referencia, que yo, a título particular, sí. Era como muy útil porque facilitaba mucho. Sí, que, bueno. ¿También es porque la gente no lo utilizaba
bueno,
o no ha sido por otro
motivo?
Es
que lo vamos a obtener ya directamente a través de esta nueva aplicación o a través de RentaWeb. Allí vamos a facilitar esos datos necesarios, como es el número del DNI. También, como novedad, es que hay que incluir este año la fecha de caducidad del DNI. Y también la casilla 450 de la declaración anterior. Y con esto ya vamos a obtener el número de referencia. No va a ser necesario pedirlo y que nos llegue por SMS.
Vale. Que siempre venía muy bien, ¿no? Siempre era a modo de recordatorio, que muchas veces se te pasaba. Decías, ya la declaración. Y te llegaba el mensaje de referencia, ahí va, si lo tengo ya. Y como que te.
Sí,
te
bueno, ahora va a ser más automático.
Calentaba,
¿no?
para hacerlo.
Y desde luego lo que es recomendable es obtener los datos fiscales, que los podemos obtener por esta aplicación de teléfono, por RentaWeb, y comprobar que están ahí pues incluidas todas las.
Se sigue pudiendo ir a Hacienda, ¿no? A que
sí,
los técnicos se nos ayuden a hacer la declaración.
Hay otra novedad este año que es la asistencia telefónica. Te llamamos, ¿no? Es como se ha denominado. Sí. Precisamente se puede pedir a partir de hoy y a partir de mañana recibiremos una llamada que nos resolverá las dudas que podamos tener, pero aún así, si queremos una atención presencial, lo podremos hacer a partir del 10 de mayo.
Y se refuerza, además, especialmente, ¿no?, la plantilla, por así decirlo, gente, o se cambia.
Bueno, digamos que hay un personal que está dedicado precisamente a esta labor en esta temporada, ¿no? Es un personal fijo discontinuo que contrata a la agencia tributaria con ocasión de la campaña de renta de cada año.
¿Y dónde se hacen las declaraciones? ¿En la Guzmán el Bueno, seguro?
Sí, estas son en Madrid. Ahora mismo no sé exactamente cuáles son las plataformas, pero además de la de Guzmán el Bueno, suele haber alguna más en alguna de las administraciones grandes. Además de la colaboración que el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y, bueno, algunas otras instituciones hacen con esa labor también de auxilio, de atención a los contribuyentes.
¿Y cuando se abre la campaña y está bueno, pues personal de Hacienda ayudando, ¿no?, a la declaración? Yo pregunto por sensación, ¿eh? ¿Cree que los españoles nos enteramos a la hora de hacer la declaración de la renta? Mi respuesta sería no.
Sí, no es fácil. Hay que reconocer que a pesar de lo simplificado y de las facilidades que se han ido dando, pues el borrador o acceder a los datos y comprobar, pues sigue siendo especialmente complejo, ¿no? Especialmente complejo incluso en estas declaraciones sencillas, ¿no? En las que pues hay que al menos molestarse en comprobar. Los residentes en Madrid pues tienen 10 hasta 10 deducciones en la comunidad autónoma, hay que comprobarlas, hay que ver los requisitos que contemplan. En fin, digamos que habría que simplificar más seguramente dentro de las posibilidades que se pueden presentar la presentación de la declaración, ese borrador.
Sí, es que la sensación que
ocurre
se
que
tiene,
muchas personas confirman el borrador
porque es que no entienden lo que es como aceptar cuando estás descargándote una aplicación en el móvil o te metes en algo de internet y dices acepta. ¿Quién se lee eso? Pues nadie, seguramente te la pueden colar, pero es que si te tienes que dedicar 2 horas a leer una cosa que muchas veces no entiendes y tienes que desentrañarlo, pues dices mira, aceptar.
Sí, lo que ocurre es que nos estamos jugando dinero, ¿no? Nos estamos jugando el perder un dinero, claro, en esa confirmación sin acudir a los servicios de atención.
Y cuando hay un error.
Claro, justo iba a preguntar, ¿no? Un error siempre es mala fe del contribuyente. No existe, quiero decir, en la mentalidad de Hacienda o de la máquina o de quien corresponda, no cabe la posibilidad de que se cometa un error sin más.
Sí,
o sea, se atribuye una mala fe con sanción.
No, siempre. no necesariamente. Otra novedad de este año, quizá no habíamos mencionado, es la posibilidad de modificar, de rectificar la declaración a través de RentaWeb, ¿no? Sin necesidad de acudir a un procedimiento extraordinario. Hay que decir que si la modificación, digamos, que perjudicaba digamos que el error perjudicaba a Hacienda, esto lo tendremos que modificar antes de la fecha de conclusión, ¿no? Del 2 de julio. Si nos perjudica a nosotros, lo podemos hacer en cualquier momento.
lo que decía Begoña de que no se te da bien a ti la declaración, yo creo que va por sectores profesionales. O sea, yo no conozco ningún periodista que salga en la declaración. ¿Vosotros hacéis la declaración?
No,
porque nos parece tan abrumador. No sé si es que tenemos la mente acostumbrada a otras
pero,
cosas.
Roberto, vamos a ver, sujeto yo no me considero especialmente brillante, pero tampoco tonta de lava.
Ya,
y
bueno,
yo veo a gente que hace su declaración que digo, madre de Dios, lo que puede hacer este señor haciéndose la declaración. Por eso te pregunto si somos...
La declaración siempre la relaciono a si tú sabes manejar el Excel o no. ¿Manejar en Excel?
Sí.
¿Sí? Excel, ¿pero sí. bien?
Hombre, bien. Te puedo hacer una hoja de cálculo y te puedo...
No, sí, hombre. Y yo pensaba que todos los que no manejaban en Excel no eran capaces de hacerlo.
Yo soy de letras, ¿eh? Soy de letras puras. Pero todavía, para hacer una cosa así sencilla, ahora...
La verdad es que solo la terminología, pues a veces es complicada, ¿no?
Es que, es que hay veces que no se entiende lo que estás poniendo. O sea, la casilla... Y te pones a leer, vamos, porque no tenemos aquí un impreso de la declaración de este año.
Sí, si no tienes unos mínimos conocimientos, pues diferenciar entre base imponible y liquidable, deducción, reducción, pues es un poco complicado. Esto es así.
Y no se ha pensado en ningún momento, o no habéis, los técnicos, que sois quienes tenéis que lidiar todo, porque ahora de la campaña parece que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero es vuestro trabajo de todo el año, todos los días. ¿No habéis pensado en intentar hacer un lenguaje, ya sé que esto es a lo mejor pedirle peras al olmo, pero hacer una cosa más accesible, sobre todo ya no para que la gente se la pueda hacer, sino para que esté entendiendo lo que hace?
Sí, seguramente en el borrador, no sé, se podría pensar en un sistema de pantallas que nos fueran explicando. En fin, sobre ello se trabaja, ¿no? Y lo que es cierto es que la agencia tributaria, bueno, si bien en su labor de lucha contra el fraude, desde mi organización, pues somos muy críticos respecto de los resultados, es cierto que en atención al contribuyente, en la gestión, en todas estas cuestiones relativas a la campaña y a la atención al contribuyente, pues ha ido mejorando y va dedicando un esfuerzo importante, ¿no?, a resolver esas dudas y a facilitar esta labor a los contribuyentes, ¿no?
Yo tengo una pregunta que supongo que serán muchas las personas que se lo pueden hacer, igual que, pues que yo le voy a plantear. Claro, cuando uno, digamos, se fía del borrador y dice, bueno, puesto que viene del organismo oficial que, en fin, que promueve esto, doy por hecho que todos esos datos están son correctos y demás. Y uno tiende a fiarse y dice, bueno, pues nada, pues confío. Y digo esto porque además por experiencia me ha pasado hace años de plantear el borrador que me envían, digo, está todo perfecto y ala, listo. Y resulta que estaba mal. Y entonces, claro, uno dice, hombre, pues si no confío en los propios que me lo proponen ellos, que esto es lo que debe haber de mis cuentas durante el último año, pues pues no sé, claro.
Pues sí, hay que dudas, recordar, ¿no?, que el borrador es una herramienta que nos puede ser útil para conformar y para hacer o presentar esta declaración, pero en ningún caso exime de responsabilidad en el caso de que en el borrador nos hayan incluido, por ejemplo, todos los rendimientos, claro, ¿no?, o cualquier otra situación que suponga un incremento de la carga tributaria, ¿no?
Hoy en El Mundo, en tu periódico, Roberto, viene un artículo, perdón, es de ayer, que dice 6 trucos para pagar menos Hacienda en esta campaña de la declaración de la renta. Claro, tú lees eso y dices, yo quiero leérmelo o ver de qué va. Claro, uno se pone a ver, dice, donaciones a entidades solidarias.
Claro, bueno, eso es un clásico, ¿no? Porque con eso se graba.
Ah, pero las donaciones, evidentemente, tiene que ser cuando hay una cosa importante.
No necesariamente. Las donaciones son una deducción que, además, con la última reforma se ha incrementado ese beneficio. Suponen, en el caso de donativos a entidades sometidas a la ley de incentivos al mecenazgo, pues suponen un 75% de deducción en los primeros 150 euros y luego un 30% en el resto de la cantidad que donemos a esta fundación o a esta organización, ¿no? Ese 30%, que incluso puede ser un 35% si la cantidad que estamos donando cada año no disminuye, ¿no?, o se permanece estable o se incrementa. Y en el caso de que sean organizaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, pero que no están acogidas a esta ley, pues la deducción es de un 10%. Bueno, es una deducción importante, sin duda, en el caso de que tengamos aportaciones a ONGs, a instituciones de carácter solidario, ¿no?
Perfecto, vamos a seguir con los trucos estos, a ver si hay algo. Bueno, hay algunos que ya no valen para este año, pues son cosas evidentemente
claro,
que
sí,
se tienen,
claro,
vamos,
claro,
todos sí, se tienen que hacer, pero que se tendrían que pactar, porque habla del salario en especie, ¿no? Claro, sí, lo que uno percibe de la empresa, los sueldos, que se cobra, pues son en dinerito, pero cuando no es en cash, cuando es en, vamos, cuando no es en dinero, cuando son, pues a lo mejor tarjeta restaurante o un seguro o a lo mejor un coche de empresa, eso no tributa de la misma manera.
No, claro, desde luego tributa los rendimientos en especie, tributa. Hay algunas excepciones, como esos bonos restaurante que tienen un mínimo, que por cierto ahora a partir de este año de 2018 se ha incrementado a los 11 euros, y algunas otras cantidades como son, bueno, seguros sanitarios y demás, pero en principio cualquier derecho que nos da la empresa y que, bueno, no es monetario sino que es en especie, como puede ser el disfrute de una vivienda o de un automóvil, pues está desde luego tasado y es una parte que hay que incluir en la declaración de la renta. Claro. Uh-huh.
Vale, planes de pensiones. Yo es que estoy aquí desgranando los lo que dice tu periódico los como trucos, ¿eh? Planes de pensiones, ¿qué pasa? Sí. Con...
Bueno, son quizá la...
Que además
la
es tan polémico ahora, ¿no?, con el tema de las pensiones.
Sí, bueno, al margen de la polémica...
No entramos.
...se debe de conservar o no. Bueno, suponen unos 2.000 millones de euros al año en el beneficio fiscal, ¿no? Desde luego, quien tiene la posibilidad de aportar a planes de pensiones, pues es una estupenda posibilidad para reducir la base imponible. No es una deducción en la cuota, es una reducción de la base imponible que puede llegar hasta los 8.000 euros ahora con la última modificación. Esto quiere decir que si aportamos esos 8.000 euros al año, pues los vamos a deducir de nuestra base imponible. Claro, esto va a beneficiar más sobre todo...
La base imponible que por empezar desde el principio es lo que uno ha percibido.
Los rendimientos que ha tenido, bien de trabajo, de capital, de actividades económicas. Bueno, pues esos 8.000 euros van a dejar de tributar y claro, van a beneficiar en mayor medida a quien tiene tipos marginales más altos, quien tiene mayores rendimientos pues puede llegar a verse beneficiado hasta con un 45%. En el caso de Madrid es el 43,5%, el tipo marginal más alto. Bueno, pues quien supera esos 60.000 euros, a partir de 60.000 euros tiene ese tipo marginal. Si tenemos 68.000 euros, pues de los 8.000 euros nos vamos a ahorrar un 45%. Es cierto que los fondos de pensiones no tienen intereses, incluso algunos los tienen negativos en los últimos años, y desde luego es este rendimiento, este beneficio fiscal el que, bueno, los hace más atractivos, ¿no? Este año se ha planteado también una modificación por la cual, bueno, se van a poder rescatar a los 10 años estos planes de pensiones, que hasta ahora era imposible, hasta el momento de la jubilación, o bueno, cuando se daba alguna circunstancia como el desempleo, una minusvalía, en fin, una invalidez y demás, ¿no?
Uh-huh. Sigo con
bueno, quizá los... otra cuestión en la aportación a planes de pensiones es que además de esos 8.000 euros máximos, bueno, 8.000 euros o el 30% de los rendimientos de actividades económicas y del trabajo, ese es el límite, ¿no? Si ese 30% es menor, pues es el que podemos aplicar. Pero también tenemos la posibilidad, en el caso del que el cónyuge no trabaje o tenga rendimientos por debajo de 8.000 euros al año, de aportar 2.500 euros también, que son también para reducir de la base a ese plan de pensiones de nuestra pareja, cónyuge. Sí.
Y otra cosa, esto voy a hacer un inciso en los trucos que plantea el mundo para grabar, que no me está siendo ninguno útil, dicho sea de paso, se lo puedes decir a...
La ONG sí, eso es muy simple.
Sí, bueno, claro.
La ONG, y además siempre, en el borrador siempre viene. O sea, eso no falla, eso no
sí,
falla.
Está bien.
En el borrador siempre suele venir bien. Vamos, yo no sé.
No, yo le quería preguntar por el tema de la vivienda. O sea, sí. cuando cambió el modelo, me parece que fue en 2013, ¿no? El tema de las de las hipotecas, bueno, pues hay mucha gente que se está haciendo ahora, que se está comprando una casa, los valientes que pueden, ahora que se supone, ¿no?
Porque está el precio de la vivienda, que tela.
Sí, sí, por eso digo, o sea, que los valientes que se metan en eso. No se pueden desgravar por la adquisición o por la hipoteca.
No se pueden desgravar las adquiridas a partir de 1 de enero de 2013.
Eso
hubieran adquirido antes y se estuviera
disfrutando
esa desgravación, se sigue aplicando.
Pero a mí me llama la atención porque es que dan ganas de decir, ¿y esto a quién se lo reclamas? O sea, por ejemplo, cuando tú vives de alquiler, ¿no? Y dices, si tienes más de 35 años, supongo que será también en la Comunidad de Madrid, no te puedes desgravar lo que tú pagas en concepto de alquiler, pero si tú tienes una vivienda que tienes alquilada para poder alquilar en la que vives, sí que tienes que declararlo como ingresos.
Sí, la deducción por alquiler de vivienda a nivel estatal estuvo vigente hasta el 1 de enero de 2015. Desde entonces solamente se la pueden aplicar quienes tienen el contrato en vigor con anterioridad a esta fecha. Pero es cierto que en muchas comunidades autónomas, entre ellas en Madrid, pues hay una deducción por alquiler de vivienda. En el caso de Madrid es para menores de de 35 años y con un límite de rentas. Desde luego ya para los mayores de esa edad pues no
el problema es ese, cuando tú estás cobrando un alquiler, claro, sí, al final son incrementos, parece que ganas el doble de lo que ganas.
Efectivamente, si tú tienes alquilado una vivienda, tanto como vivienda habitual o alquileres ahora estos vacacionales,
sí,
¿no?
Airbnb,
que tanto se llevan, pues estos rendimientos los tienes que tributar. Es cierto que si lo tienes arrendado como vivienda habitual, tiene una reducción importante del 60%. Uh-huh. En el caso de Airbnb o estas plataformas no existe esta reducción. Y hay que quizá hacer hincapié en que en el caso de que tengamos alquilada una segunda vivienda por días, por semanas, a través de estas plataformas, tendremos que ver en el año cuántos días han sido los que la hemos tenido alquilada y en relación con esos días vamos a tributar por los rendimientos que hemos tenido, pero vamos a poder deducir prorrateando por esos días los gastos del año, que bueno, son deducibles, ¿no? Pero el resto de días que no lo hemos tenido alquilado, hay que recordar que hay que tratarlos como imputación de renta inmobiliaria, claro, con ese 2% o el 1,1 si se ha revisado en los 10 últimos años el valor catastral. Ese porcentaje sobre el valor catastral es una imputación de rentas inmobiliarias que, bueno, en estos casos pues hay que prorratear y comprobar los días que no ha sido alquilada.
Se me ha notado mucho, ¿no?, que tengo alquilada la casa, pero no para Airbnb, yo de... se me ha notado un poco.
A mí me gustaría preguntarle una cosa, y es que nos alumbre un poco, nos dé algo de luz sobre situaciones que no sé, que ahora no se contemplan, pero que quizás sería bueno tener en cuenta. Hay una buena parte de los ciudadanos españoles que tienen un seguro privado de salud y que, por tanto, contribuyen con un dinero, seguramente porque se lo puedan permitir. Bueno, pero las personas que hacen eso, de alguna manera están contribuyendo a que el sistema sanitario público pueda atender a las personas que ya atiende. Porque si todo el mundo que tiene seguros privados de salud se borrase de los mismos y acudiera a los centros públicos, se colapsaría el sistema. ¿Hay alguna fórmula o se podría plantear que ese tipo de actuaciones pudiera desgravar en la declaración de la renta?
En este momento parece complicado porque la tendencia, digamos, es a reducir los beneficios fiscales, ¿no? A que los beneficios fiscales de cualquier impuesto y también del impuesto sobre la renta pues sean examinados con lupa, digamos, ¿no? Esto es lo que aconsejan además tanto la Unión Europea como la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y en este sentido, bueno, hay propuestas en relación con esta o en relación con otras propuestas referidas a obras en la vivienda, ¿no?
Al eso teníamos de, precisamente, claro, me está mandando Carmen pues dudas de oyentes que están escribiéndonos al WhatsApp del Buenos Días, y dice una oyente que ha reformado los baños de su casa, que si se pueden desgravar esas reformas, si hay un tope.
No, ahora mismo no hay ninguna deducción por obras. La ha habido durante un tiempo, tanto por mejora de la eficiencia energética, bueno, pues estos cerramientos de
terrazas.
También ahí habría dos cuestiones. Por otro lado, la ampliación de vivienda, cuando se cierra una vivienda, claro, también era deducible en la misma medida que la adquisición de vivienda habitual desde 1 de enero de 2013 ya no. Pero además hubo durante unos años una deducción por obras que lo que hacían era dar mayor eficiencia, pues colocar placas solares, uh-huh, o quizá reducir el consumo de agua con un plato de ducha. En este momento no es deducible ninguna de estas.
Otra duda de otro oyente dice que puede ser extensible a más gente, que se ha divorciado en junio de 2017, que se puede hacer la declaración conjunta solo medio año. Se puede hacer una parte.
No, la declaración.
Es muy bueno, porque es verdad, la gente.
La declaración es por todo el año, salvo el único caso en el que no la declaración no abarca todo el año es el caso de defunción. Cuando una persona fallece antes del 31 de diciembre, pues hay que presentar su declaración hasta esa fecha. Pero en el resto de casos, el devengo es a 31 de diciembre y las situaciones a contemplar.
Con lo que si se ha divorciado tendría que hacer en cualquier caso la declaración separada, ¿no?
Separada del cónyuge. Otra cosa es que puede hacerla conjunta si se considera que los hijos, con los hijos que puedan convivir y que formen unidad familiar. No solamente la declaración conjunta es con el cónyuge, sino también con las
otras
personas.
Se la sabe toda, Carlos, es una máquina.
No,
le voy a otra de otro oyente que a ver, si se la sabe,
pero
se la hacemos
no
la ola. No. Bueno, hablan de la cláusula suelo, ¿no?
Sí,
gente que ha tenido problemas también. Sí. Dice, el año pasado me devolvieron el dinero de la cláusula suelo.
Correcto.
Y este año me toca tributarlo. Puede valer para la cláusula suelo, sí, para las hipotecas multivisa, para quien sea que haya tenido un problema con el banco, que le hayan tenido que devolver dinero. Dice que cómo se hace si tiene que tributarlo este año, y pregunta al hombre, o la mujer, ¿me van a dar un
palo muy gordo.
No, las cláusulas, pues hay que darle una buena noticia. Las cláusulas suelo, esas cantidades que los bancos, las entidades financieras devuelven como consecuencia de la anulación de las cláusulas suelo, no hay que tributar por ellas. No hay que tributar por esas cuantías ni tampoco por los intereses indemnizatorios del banco en relación con los años que han transcurrido desde ese momento, ¿no? Pero hay que hacer una puntualización. No hay que tributar, no tributan, pero hay que tener en cuenta que si esos intereses que ahora nos devuelven los incluimos como deducción de la adquisición de vivienda habitual o bien como un gasto deducible en el caso de una actividad, hay que modificar, ¿no?, la declaración. Lo que hay que hacer es incluir en el caso, en este caso, bueno, si había incluido como deducción esos intereses en los últimos 4 años no prescritos, pues ahora tendrá que incluirlos en la declaración de este año. ¿Sí?
Y otra duda que nos trasladan también la gente, que cuando se hace la declaración, pues lo que contaba Roberto, ¿no?, que la haces con un gestor porque tú sí. No te enteras de qué va la vaina y hay algún error, ¿el gestor nunca tiene ninguna responsabilidad?
Bueno, el gestor, esto es un tema complicado, ¿no? El gestor puede tener responsabilidad, claro, si se puede probar que ha habido una negligencia, que ha habido, en fin, o un engaño, pues sí la tendría, ¿no? En principio no, digamos que en un caso normal, pues es difícil, salvo que el contribuyente fuera contra esta persona, pues es difícil, ¿no? Uh-huh.
Vamos a hacer, si os parece, un paréntesis, porque son las 9:33. A las 9:30 comparecía el ministro de Economía, Montoro, en el Congreso para presentar los presupuestos de este año. Y ya tenemos a nuestro compañero Pablo López, que seguramente nos pueda contar qué está pasando en estos momentos ahí en el Congreso. Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Buenos días a todos. Pues de momento estamos esperando. Se han hecho la foto en el patio del Congreso de los Diputados y les estamos esperando para que haga esa entrega a la presidenta del Congreso del pendrive con el contenido detallado de los presupuestos. Luego, a las 11, hay rueda de prensa convocada por parte del ministro y ahí es donde vamos a poder acceder a ese libro amarillo, ese famoso libro amarillo, donde van a estar detallados todos los puntos básicos de los presupuestos generales del Estado. Y vamos a tener la previsión de cuadro macroeconómico, vamos a ver también la tabla de previsión de ingresos y sobre todo vamos a ver ya el detalle de las partidas de gasto. De momento solamente conocemos datos generales que se presentaban en el Consejo de Ministros la semana pasada. Esa subida de pensiones, las más bajas se van a revalorizar un 3%, y luego habrá que ir viendo exactamente todas y cada una de las partidas y sobre todo cómo se modifican en relación al año pasado. De momento, el dato que tenemos es que el techo de gasto ha subido va a subir, si se aprueban finalmente estas cuentas, el 1,3%, hasta 119.834 millones de euros. Y luego estará el tema de ver dónde va a buscar el Partido Popular esos 5 votos que le faltan. Mira, estamos viendo ahora mismo ya en la televisión del Congreso la entrada de tanto de Ana Pastor como del ministro Cristóbal Montoro en el Salón de los Pasos Perdidos para hacer entrega de ese pendrive. Vamos a ver esos 5 votos. El PNV de momento está enrocado, dice que no va a prestar el apoyo mientras el artículo 155 siga vigente, y luego habrá que ver, como hacía ayer ya algún responsable del Partido Popular, si finalmente es el Partido Socialista el que presta esos 5 diputados. De momento el Partido Socialista tampoco está muy dispuesto. Hay pocos apoyos, de momento faltan esos 5 votos y veremos a ver si son capaces o no de conseguirlo. Luego también habrá que, una vez que ya estén aprobadas las cuentas, habrá que estar muy pendientes de lo que es la ejecución, porque una cosa es lo que se dice en el presupuesto y otra cosa es lo que luego se ejecuta. Recordamos que este año todavía seguimos bajo el control de déficit de Bruselas, aunque es probable que salgamos dentro de poco tiempo, pero estas cuentas todavía están supervisadas y verificadas por las autoridades europeas, por lo tanto también estamos atados, estamos limitados en cuanto a la capacidad de endeudamiento que tiene nuestra economía. Y sobre todo también va a haber que mirar con detalle de dónde va a entrar los ingresos, ya que va a haber una rebaja del IRPF de unos 2.000 millones de euros, con lo cual habrá que ver exactamente, detalladamente, de dónde se va a sacar ese dinero para financiar ese gasto extra que se va a producir durante este año. en definitiva, bueno, pues cuentas interesantes, datos que vamos a ver ahora en cuanto tengamos acceso al libro amarillo, y con ello pues podremos destripar detalles.